Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a Viva Mejor. Estamos aquí para usted de lunes a viernes en tres horarios en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, pero estamos para usted a la hora que usted guste en los podcasts, que son las grabaciones de cada programa, y nos puede encontrar en radiolared.net o en cualquier plataforma que usted use. Los productos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music, y en cualquiera de esos nos encuentra como Radio La Red Denver y va a encontrar estas grabaciones, son los podcasts. Bienvenidos a todos, estamos aquí trabajando cada día de la semana con un énfasis diferente. Los lunes nos dedicamos a temas que tienen que ver con la sociedad, eso significa política, economía, religión, educación, cómo afectan todas las cosas que están ocurriendo en la cultura, cómo nos afectan a nosotros como individuos, como familia, como iglesias, en nuestros trabajos, etc. Los días martes, como hoy, tenemos un estudio bíblico. Por mucho tiempo fuimos estudiando versículo por versículo de la Biblia, como por ejemplo el libro de San Juan. Nos llevó más de un año estudiarlo, martes por martes. Y después, cuando concluimos este año, comenzamos con temas que son, por cierto, a veces difíciles de comprender. Hoy vamos a hablar de el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite que existe el mal? ¿O que exista el mal? ¿Qué podemos hacer al respecto del mal? Vamos a usar varios textos de la Biblia. Los días miércoles hablamos acerca del matrimonio, de la familia. Son temas un poquito más animados en cuanto a la practicidad que tienen para las cuestiones que ocurren en nuestras familias. Los jueves nos vamos más hacia la consejería, un poquito más para el tema de los problemas de relaciones interpersonales, problemas emocionales. Y los días viernes, bueno, los días viernes nos tomamos así como ya casi siendo fin de semana el tiempo para dar información sobre la radio, dar información sobre la Iglesia a la Red, dar temas, preguntas que a veces ustedes envían, temas que nosotros mismos escogemos. Así que así estamos y agradecemos mucho que usted ore por nosotros si gusta. Para nosotros es muy hermoso saber que usted está dedicando tiempo a pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos provea, que todos estos, no voy a decir mensajes porque no estoy predicando aquí en la radio, pero sí en este caso en Viva Mejor, pero todos estos programas, todas estas conversaciones, pláticas que tenemos cada día, puedan ser de edificación, puedan ser de bendición, lleven a personas a los pies de Cristo y sean salvas. Para eso existimos, para eso estamos aquí. Pero hoy vamos a hablar entonces del problema del mal. Hay muchas personas que se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que si Dios existe y si Dios es bueno y es todopoderoso, pueda permitir que exista el mal? ¿Por qué Dios permitió la tragedia del 9-11? ¿Por qué Dios permitió el holocausto, donde aún su pueblo escogido, o pueblo de Israel, murieron tanta cantidad de judíos, millones? ¿Por qué si Dios es bueno, dicen algunos, permite que haya huracanes, terremotos, tornados, incendios, crímenes? ¿Por qué no termina con todo eso? Es más, ¿por qué permite que todo eso existe o exista desde el principio? Bueno, esto suena muy dramático, pero es lo que muchas personas piensan. Y todas las religiones dan algún tipo de supuesta respuesta a por qué existe el mal, excepto que la Biblia es la única que tiene la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque Dios es el que inspiró su propia palabra a la Biblia y entonces es la única en que podemos confiar, mucho más que la especulación de filósofos y otras personas, algunos bien intencionados, pero equivocados. Hay dos cosas que tenemos que ver que la Biblia nos muestra sin ningún problema. Número uno, la Biblia nos dice que Dios es decir, Dios existe, es amor. Dios tiene todo poder, es todopoderoso. Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes. Y Dios ama todo lo que es bueno. La Biblia nos dice inclusive que cuando somos tentados, no pensemos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, deseo humano malo, es atraído y seducido. Lea el libro de Santiago. Ese libro en la Biblia nos dice directamente, Dios es bueno, Dios es intentable, no puede ser tentado por el mal, y Él tampoco en realidad tienta a nadie. Cada uno de nosotros es tentado de nuestra propia maldad. Y por supuesto el diablo también tienta. Pero partamos de esta premisa, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios está en todos lados presente. El otro asunto, la otra premisa, la otra verdad que nos muestra la Biblia es que el mal existe, el mal es real. La gran disyuntiva, el gran signo de pregunta aquí, la gran pregunta es, entonces, ¿por qué Dios no destruyó el mal? ¿Por qué todavía lo permite? Es un dilema. ¿Cómo puede un Dios que es amoroso y bondadoso y tiene el poder para destruir el mal, por qué permite que aún exista? Bueno, vamos a pensar en algunas respuestas que algunas religiones dan, que algunos grupos filosóficos en universidades dan, y vamos a ver por qué no están en lo correcto. ¿Está listo? Bueno, algunos dicen el problema es que el mal existe porque Dios no existe. Esto es totalmente ridículo. Sabemos que Dios existe. Hay muchísimas comprobaciones de que Dios existe. ¿Ok? Muchísimas. Claro, el que no quiere creer que Dios existe va a buscar pruebas de que Dios no existe. Déjeme decirle, mi querido amigo, amigo oyente y hermano en Cristo también, es más difícil probar que Dios no existe que probar que Dios sí existe. Hay comprobaciones por todos lados de que Dios existe. El universo es uno de esos casos. No puede ser que todo lo que existe de una manera tan matemáticamente exacta sea producto de la casualidad. Ningún científico, por más no creyente en Dios que sea, ateo que sea, ningún científico sensato, honesto, aún dentro de su no creer en Dios, y hay gente que es honesta hasta cierto nivel, como por lo menos para decir es imposible que no haya una inteligencia detrás de todo esto, y no es una inteligencia mecánica, porque si estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de una persona. Entonces, la idea de que el mal existe porque Dios no existe es ridícula. Otras religiones y filósofos también piensan Dios existe, pero no tiene todo poder. Por eso comencé diciendo una de las características de Dios es Dios es amor y todopoderoso, todo, lo sabe todo, está en todas partes. Bueno, algunos dicen, no negamos que Dios existe, pero evidentemente si el mal existe es porque Dios no es todopoderoso. Eso también es ridículo. Un autor llamado Rabbi Harold Kushner escribió un libro, Cuando cosas buenas suceden a la... Cuando cosas malas, creo que se llamaba. Cuando cosas malas suceden a la gente buena. Está por muchos lugares electrónicamente y en papel, se ha hecho muy popular. Y entonces él dice que, bueno, no se puede hacer responsable a Dios del mal, porque él no puede simplemente hacer nada acerca del mal. Es como que ni Dios tiene poder en contra del mal. Eso es ridículo, 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 totalmente inaceptable. Una tercera posición que tienen filósofos a veces en la universidad secular y también en algunos grupos hasta religiosos es, bueno, Dios posiblemente sea todopoderoso, pero tal vez no es todo bondadoso. Algo mal anda en Dios, piensan ellos. Entonces Dios no es totalmente bueno. Bueno, mire, partamos de una base. La misma definición de pensar quién es Dios excluye toda posibilidad de maldad. Si Dios tiene un ápice, un puntito casi invisible de maldad, Dios no es Dios. Pero como Dios es Dios y es santo, 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 dice la Biblia, no hay absolutamente ni un trazo pequeñísimo, microscópico, invisible de maldad. Así que la tercera posición también es ridícula. La última es la más popular de todas y es la que vamos a hablar en el siguiente segmento. Gente que dice el mal no existe. Esta es la más popular, aunque le parezca extraño. Las religiones orientalistas creen que el mal no existe, que es una ilusión. La religión de la nueva era enseña a nuestros hijos en las escuelas y en la universidad y se ha metido en algunas iglesias creyendo que el mal no existe, es una ilusión. ¿Okay? Y que simplemente uno tiene que mirar a las cosas desde la perspectiva correcta y lo malo desaparecerá. Pues hasta ahora no ha dado resultado. Vamos a hablar de eso después de esta pausa.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy estamos hablando acerca del problema del mal. Este es nuestro segundo segmento. Y en el primer segmento estaba comentándoles acerca de unas cuatro respuestas que la gente da, entre comillas, en universidades, filosofías en general, religiones falsas. Y claro, tratan de responderse a sí mismos por qué existe el mal. Entonces, para un repaso rápido, algunos piensan Dios no existe, por eso existe el mal. Otros enseñan que Dios no es totalmente poderoso, por eso existe el mal. Y no lo puede, dicen ellos, a parar al mal. Todo esto es ridículo, pero les digo lo que usted ha aprendido o se escucha en la radio, en la televisión, en canciones, en la universidad, en la escuela. Otros dicen Dios no es totalmente bueno y por eso no puede combatir el mal. Todo eso está equivocado, simplemente para que usted sepa. Pero el que más quiero hablarles es este último, porque es el más famoso hoy en día. Los que dicen el mal no existe, no es real. ¿Okay? Piensan, esto es una ilusión. Ahora, las religiones orientalistas, el yoga en sus prácticas orientalistas, el budismo, el hinduismo y tantas otras que tienen diferentes nombres, la nueva era, todas estas religiones realmente, son filosofías pero son religiones, enseñan que en el fondo el mal no existe, es una ilusión. Si usted solamente o yo aprendemos a hacer, mirar a las cosas desde el lado correcto, desde la perspectiva correcta, bueno, el problema va a desaparecer, el mal mismo va a desaparecer. Pero yo dije, antes de salir a la pausa comercial, hace siglos que están pensando en esto y nada ha cambiado. El mal aumenta. La Biblia dice, la maldad del mundo aumentará. Y entonces, ¿dónde está el que a través de la enseñanza y a través de la psicología y a través de las ciencias y a través de los derechos humanos y cuánta lista larga de cosas? Uno simplemente tiene que aprender a ver las cosas desde el lado correcto, es cuestión de ver la perspectiva correcta y el problema del mal desaparecerá. Ahora déjeme decirle algo. En muchos casos, yo mismo en este programa digo, hay que tener la perspectiva correcta de una cosa, pero eso no significa que el problema en sí del mal va a desaparecer. Vamos a poner un ejemplo rápido, espontáneo, que se me ocurre en este momento. Usted puede decir, tiene problemas en el matrimonio. Y yo le digo, bueno, a ver, vamos a analizar porque usted está viendo las cosas desde la perspectiva incorrecta. Vamos a mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Y usted dice, ah, ok, gracias, ahora veo, Pastor Daniel, las cosas desde la perspectiva correcta. Dígame la verdad, ¿eso anula el problema del mal? No, simplemente le ayuda a ver cosas desde la perspectiva correcta. Pero no va usted a tener poder contra el mal o contra el maligno porque tiene una perspectiva correcta ahora de su matrimonio. Va a calmar problemas, va a salir tal vez de un problema, pero usted no crea que eso, llevado a una escala mayor, por ejemplo mundial, ok, la idea es todos los seres humanos un día vamos a llegar a tener la perspectiva correcta de las cosas y el mal va a dejar de existir. Come on. Honestamente, ¿cómo puede una persona creer eso? Sin embargo, ese es el punto de vista que hoy en día le enseñan a sus hijos en la escuela, que hoy en día le enseñan a sus jóvenes en la universidad, o a veces no tan jóvenes en la universidad, que aparecen películas, ¿ok? Entonces, la idea es, el mal no es real, es el lado oscuro de una fuerza, que también tiene el lado claro de una fuerza. Algunos de nosotros recordamos a George Lucas, que fue un famoso director de cine, anda por ahí creo todavía, pero ya no es tan popular. Y él era bastante abierto en sus entrevistas acerca de el hecho de que el panteísmo de las religiones orientalistas, panteísmo es cuando se piensa que Dios no es una persona, sino que está en las plantas, en la creación, etcétera. Y esto es muy típico de las religiones orientales, orientalistas. George Lucas, ese famoso director de cine, multimillonario, súper famoso, películas muy exitosas, como Star Wars, que fue una sindicación de varias películas, Star Wars siempre ponía este elemento panteísta y el lado oscuro y el lado claro del problema del mal intencionalmente en sus películas. ¿Okay? Entonces, uno lo mira y, bueno, uno hace hasta bromas, ¿no es cierto?, con las películas de Star Wars. Pero Star Wars estaba hablando mucho acerca de el lado oscuro, el dark side, la fuerza, ¿okay? A veces hasta hacemos bromas con eso, the force. Y algunos han dicho the force, la fuerza. George Lucas está hablando de Dios. No está hablando de Dios. ¿Okay? Está hablando acerca del problema del mal y el problema del bien y que hay dos. ¿Y para qué contarle la película? Ni necesita verla, pero la idea es que, you know, una persona tiene los dos lados, buenos y malos, y todo eso. Usted lo mira una película, lo va aceptando poco a poco y llega a esa conclusión, el mal no existe. Y usted va a escuchar a personas decir, tampoco existe el miedo. El miedo no existe, el miedo es una ilusión. Hasta que les pasa algo que les produzca miedo y se van a dar cuenta que el miedo no es una ilusión. Ni es un problema mental. ¿Okay? Por algo astronautas que van al espacio, pilotos de aviación, gente que está en los submarinos, gente que está en las Fuerzas Armadas, los confrontan para desensitizar un poquito el impacto del miedo, porque saben que el ser humano de por sí va a tener miedo a ciertas cosas. Entonces les ayudan para que puedan enfrentarse a situaciones que no son normales como para usted y para mí. Y bueno, qué bueno, porque entonces pueden cumplir misiones espaciales o submarinas o guerras que a veces tienen que ocurrir, lamentablemente, en este mundo caído. Y bueno, si no fuesen personas valientes que supiesen cómo trabajar con su mente cuando están frente al problema del miedo, pues les daría un ataque y se morirían. Entonces, existe en esos entrenamientos como un reconocimiento de que el problema del miedo existe, y es verdad. No es una ilusión. Pero ¿de dónde viene la idea de que el dolor es una ilusión? Los hindúes, por ejemplo, hacen algunos ritos, los budistas y otros grupos hacen algunos ritos donde se clavan agujas por todo el cuerpo y supuestamente no experimentan ningún dolor. Eso es diabólico, pero es simplemente para tratar de convencer al resto del mundo que el mal es una ilusión, que dependiendo de cómo usted lo piense y lo mentalice y lo de la perspectiva suya, no va a sentir dolor, el mal no va a existir. Dígale a una mamá que le mataron a un hijo que el mal no existe. Dígale que eso fue una ilusión. Dígale que ese mal que el terrorista o el ladrón tuvo es en realidad es un lado oscuro. Come on. Seamos maduros en nuestra manera de pensar. Tratar de pensar, bueno, cuál es el problema del mal y decir que el mal no existe, es ridículo, es irracional. Ellos van a tener libros y movies y conferencias que suenan, que lo dejan uno con la boca abierta, dice, no sé qué decirles. va a tener que saber qué decir desde el momento que se pone a razonar un poquito. Y, por supuesto, más que nada, desde que ve la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nos tiene que importar es qué dice Dios acerca de este gran problema de por qué existe el mal. ¿Ok? Entonces, usted va a ver en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que Dios no siempre se explica a sí mismo, porque ese no es el propósito. Dios está revelando a sí mismo, al ser humano, diciéndoles, yo existo, yo los he creado, ustedes han pecado, ustedes merecen la condenación por el pecado, pero yo les he dado a mi Hijo para que les represente, muera por ustedes, en lugar de ustedes, si ustedes ponen su confianza totalmente en Él, luego de reconocer que son pecadores y están perdidos, pongan la confianza totalmente en Él, Él ha vencido el pecado, la muerte, todo, a Satanás. Cuando usted pone su confianza en Él, usted es salvo. Y yo le doy una nueva vida y borro todos sus pecados, no me acuerdo más de ellos. Y le doy una nueva vida y le transformo. Y cuando usted muera o cuando yo mande a mi Hijo de nuevo, usted va a venir conmigo. Es lo que Dios dice en síntesis, yo lo puse así en palabras muy humanas, pero esa es la idea. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, bueno, en el mundo la aflicción que van a tener es una ilusión, el mal no existe. No, la Biblia dice, el mal existe, pero el Señor no está explicando detalles, cada detalle, que cosas que usted y yo jamás podríamos comprender con nuestra mente, que por más que esté muy capacitada y sea bastante fuerte, no vamos a comprender todos estos misterios. Dios no explica su ser triuno. Dios no explica cómo es posible que sea una sola persona, un Dios, un solo Dios en naturaleza y en esencia, y sin embargo sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no nos explica eso científicamente. ¿Cuántas veces lo digo, verdad, en el programa? Dios no nos da detalles de eso. Nosotros no podemos comprender eso. Apenas podemos comprender las cosas de la Tierra y batallamos con eso por siglos investigando científicamente y no nos ponemos de acuerdo todavía en muchas cosas. ¿Cómo vamos a pretender conocer las cosas celestiales? El Señor Jesús dijo eso. En un momento, si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo les voy a explicar las cosas celestiales? No tenemos esa capacidad. Entonces, la palabra de Dios, de todas maneras, tiene mucho que decirnos acerca del problema del mal para darnos esperanza, para darnos en él confort, para decir, como el Salmo 23, ¿verdad? Cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como siempre les digo, mencionando hasta el cansancio ese salmo, ven, el Señor no dice, el mal no existe. El Señor dice, el valle de sombra y de muerte existe. Para diferentes personas, ese valle de sombra y de muerte son diferentes cosas, pero es un problema del mal. Pero el Señor dice, yo estoy con ustedes. Ven, y en el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesús, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Va a llegar un día que Dios va a terminar con Satanás, va a terminar con el mal, ¿vale? Pero mientras tanto lo usa para sus propósitos. Y así es como tanta gente viene a la salvación. Más de esto después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet en vivamejordcm.com.
Continuamos en este tercer segmento. Estamos hablando de un tema difícil, porque es un tema de la Biblia que es complicado para muchos. El problema del mal. Y no estamos tratando de pensar, ok, ¿por qué existe el mal? Si la Biblia explica en detalles por qué existe el mal. Lo que la Biblia explica es lo que pasó en los cielos cuando Lucifer se rebeló contra Dios y cayó él con una miríada de ángeles que finalmente pues son lo que conocemos como demonios. Y la Biblia nos habla del final de ellos. La Biblia nos habla de cómo Jesús, como hombre, venció en la cruz del Calvario como hombre, todo Dios, pero venció en la cruz del Calvario, donde nos dio el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con el Padre, con Dios, y además venció a principado, potestad de maldad. Lea Colosenses capítulo 2, ahí está bien claro. Y la Biblia nos habla acerca de el final de Satanás. Lo dice en Génesis y lo dice en Apocalipsis. Interesante, ¿no? En el primer libro y en el último libro. En el primer libro dice que el Señor va a herir la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Creo que la expresión en el idioma hebreo tiene que ver con crushing it, ¿no? Como destruyéndola. Y ella le irá en el calcañar. O sea, que aún lo que Satanás hizo empujando a que la gente pusiera a Jesús en la cruz, en realidad fue el diseño de Dios para morir por nosotros en la cruz al Señor Jesús y darnos la salvación. ¿Okay? Ahora, ¿por qué el diablo, de dónde sacó Lucifer tener odio contra Dios? Ahí está el tema de la apologética, que por horas y horas y horas y semanas y meses y años hay gente que trata de determinar un misterio que no está en la Biblia explicado como para que sea comprensible a la mente humana. ¿Okay? Lo que sí sabemos en la Biblia es que Dios no tiene ningún mal. Yo les mencioné al comienzo mero del mensaje, del programa radial de hoy, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia suciedad, concupiscencia, es atraído y seducido, y luego esa concupiscencia, el deseo, da a luz el pecado cuando madura da luz la muerte. Entonces no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es intentable, no puede ser tentado por el diablo, no puede ser tentado por el pecado. Dios es santo, santo, santo. Así que la Biblia nos muestra claramente, en contradicción con lo que algunas religiones dicen, Dios no es totalmente bueno. Dios es totalmente bueno. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Ok? Y Él no es el que tienta a la gente, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. La tentación tiene dos orígenes. Uno mismo, de su propio pecado, es atraído y seducido, dice la Biblia, la palabra de Dios. La otra es cuando el diablo tienta. Satanás se fue al desierto a tentar a Jesús cuando estaba por comenzar su ministerio. Así que claramente, y vemos eso, y esa acción de tentar a seres humanos la vemos a lo largo de la Biblia. ¿Okay? Pero Dios no es el que tienta. Muy bien, así que Dios no tiene un ápice ni imaginario de pecado. ¿Qué contradice lo otro de Dios no es totalmente bueno? No podemos culpar a Dios por el problema del mal. ¿Okay? En Marcos capítulo 10 mencioné antes también, y he mencionado en programas anteriores, aquí en ediciones anteriores de Vida Mejor esta semana, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo sino Dios, le dice en Marcos 10 el Señor Jesús a un hombre. ¿Okay? Entonces, excepto al Señor Jesús, nadie más es bueno. Entonces, la culpa no es de Dios, la culpa es del ser humano. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, en los versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. No hay ninguno que comprenda, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se han apartado. Se han vuelto indignos. No hay uno solo que busque la bondad. Y insiste, no hay ni siquiera uno. Léalo. Palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Léalo, por favor. Entonces, el ser humano no es bueno. En su corazón, el ser humano, nuestro corazón es... Por eso... Cuidado con la gente que dice, en el fondo, en el corazón es bueno, o busque a ver qué le dice su corazón. Usted no quiere saber lo que le dice su corazón. Lo que le dice su corazón siempre lo va a guiar al mal, aunque parezca una buena intención. Y usted dice, bueno, pero como cristianos tenemos la mente de Cristo, Él nos ha reformado, nos ha transformado en realidad, no más que reformado, Él nos ha restaurado, nos ha limpiado, sí es cierto. Pero aún así, cuando decimos no confíe en su corazón, estamos diciendo, aún siendo de Cristo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no debemos confiar en eso. ¿Ok? O bueno, tengo este pálpito de que esto tiene que ser así o así. No. Busque a Dios, busque en la palabra de Dios, busque la voluntad de Dios, busque el Espíritu Santo que usted tiene como cristiano, ya lo tiene en su corazón, no tiene que andar buscándolo, llamándolo que baje aquí o allá. Ya está en su vida. La Biblia dice en Efesios 5:18, sea lleno del Espíritu Santo, es una orden. Busque estar en comunión con Él, busque estar en sumisión del Señor. Entonces, su corazón, sus pensamientos, van a ser los pensamientos de Cristo, va a ser lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesús dijo que cuando venía el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Bueno, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés para estar entre nosotros hasta que Jesucristo nos lleve a su presencia, hasta que la iglesia sea tomada a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo es Dios que nos está enseñando. Fue el mismo que inspiró las Escrituras, fue el mismo que estuvo en Jesús, Dios hombre ahí, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios hombre, Él estaba dependiendo del Espíritu Santo. Observe cómo en el bautismo de Jesús desciende el Espíritu Santo, se posa ahí sobre Él como paloma. Observe todas estas cosas en el conjunto de toda la Biblia, no las separe. Pero el ser humano en su propio corazón, yo no puedo decirle, y no, busque en su corazón, eso es muy popular, ¿no? Deje de decir eso. Porque en su corazón no hay nadie que naturalmente busque a Dios. Yo entiendo que a veces como niños, como criaturas, quizá teníamos esa inclinación. Yo recuerdo cuando era un pequeño que me encantaba ir a la iglesia. Y me gustaba, yo primero pensaba que era nomás porque estaban mis amigos y no tenía tantos porque lamentablemente no había muchos niños de mi edad en ese momento. Después vinieron algunos, pero a mí me gustaba. Y uno dice, bueno, y no, Señor, wow, este muchachito, bueno, me gustaba, simplemente me gustaba. Me gustaba la música, me gustaba la gente, me gustaba ir con la familia, y era un pequeño y me creé así. Después me siguió gustando porque fue entendiendo más. Ok, el Señor fue tocando mi corazón y evidentemente entiendo que el Señor estaba haciendo un trabajo ya en mi vida desde antes que yo naciese. La gloria es para Él. Ahora, yo no soy nadie en especial, nadie especial. Simplemente el Señor estaba obrando como obra en muchos hoy en día también. Espero pues en usted también, en sus hijos. Y cuando era un niño, ya no tan niño, ya creo que más en la adolescencia, no puedo olvidar nunca cuando mi papá tuvo que ir hasta el templo para arreglar algo, buscar algo, y me llevó. Y justo el templo estaba abierto. Y estaba solo, no había nadie. Y yo entré y caminé por el medio en ese pasillo largo. Y sentía algo tan bonito como una presencia de Dios. Y no es que Dios estaba ahí metido en un templo, ¿no? Como en la época de los judíos que estaba ahí el lugar santísimo, y no, el arca del pacto. El Señor está en todas partes. Yo sentía la presencia de Dios en mi casa, pero por algo me impactó de una manera especial. Y fue una hermosa experiencia. ¿Por qué le digo eso? Porque aún siendo niño, y uno dice, bueno, mire qué bien, este muchacho evidentemente ya tiene una unción tremenda. Lo que le estoy diciendo es que a pesar de que tenía experiencias así, a veces también pecaba. Y me olvidaba de todo eso tan bonito. Y decía o hacía cosas que no tendría que haber hecho. Entonces, el ser humano no es, por naturaleza, una persona buena. Al contrario. Hay cosas que uno se inclina a lo bonito, a lo bello, a lo precioso, y de pronto, si tuviera la oportunidad, o a veces la tuvimos, ¡boom!, ahí caímos. Entonces, la Biblia claramente dice en el libro de Romanos 3, nadie busca a Dios por iniciativa propia. Cuando uno es un niño o una niña que nace en un lugar cristiano, hay más tendencia a ello. Pero, ¿por qué algunos después, cuando son más grandes, se apartan de Dios? Bueno, porque el pecado tienta, porque el mundo tienta, se pone muy atractivo, los amigos empiezan a hacer sus presiones. Entonces, no le eche la culpa a Dios por el mal. El ser humano carga el mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El mal existe. ¿Ok? Entonces, hay varias preguntas que uno se hace de por qué esto ocurre, pero no le echemos la culpa a Dios. Okay. Cuando vamos al jardín del Edén, Adán fue el que desobedeció. Y entonces, evidentemente, cayó en pecado. Y como es el representante de la raza humana, al pecar él, todo ser humano después de él peca. Pecamos. Okay. La otra cosa es porque estamos pensando Dios permite que el mal exista. Vamos a hablar de eso en el cuarto segmento porque de alguna manera eso nos va a llevar a las conclusiones y yo no pretendo en un programa de una hora hacer toda una materia apologética como la hacemos a veces en la escuela de ministerios de tanto en tanto, ¿no? Que lleva semanas hablar de esto. Pero cuando regresemos, no se lo pierda, ¿okay? Vamos a hablar, bueno, Dios permite que el mal exista y aún reconociendo que el mal existe y somos pecadores, no resuelve el problema de por qué existe el mal, pero nos va guiando a ver qué podemos hacer con él, con el problema del mal, ¿okay? Con el mal en sí. Tenemos que enfrentar esta realidad. Así que ya regresamos, no se lo pierda.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial. Y además, puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver.
Último segmento de este programa de hoy. Le repito, no pretendo resolver el problema del mal, aún en la materia apologética, cuando nosotros tenemos un punto que tiene que ver con el problema del mal y estamos semanas tratando con esto. En realidad, la Biblia, pero aquí quise decir en el programa, por lo menos para explicar algunas cosas, Dios no nos da todos los detalles exactos en la Biblia de, por ejemplo, este caso. Y recuerde que cuando, siempre digo lo que he aprendido, cuando la Biblia hace silencio en algo, nosotros tenemos que hacer silencio también. En otras palabras, uno puede especular, puede barajar ideas, pero en realidad hay misterios y tenemos que reconocer que son misterios. Ahora, sí sabemos, por lo que vemos en la Biblia, por relatos, historias, por lo que el Señor Jesucristo nos enseña y luego le enseñó a los apóstoles, que hay propósito en el mal y que Dios lo utiliza para sus propios propósitos. Suena extraño, pero si usted ha leído, y este es un ejemplo que le voy a dar, es un ejemplo que muchos apologetas defensores de la fe dan, pero es cierto, es uno de los muchos ejemplos. José, ¿recuerda o estudió usted la historia de José y sus hermanos? Y sí, ahí había un problemita un poco de las dinámicas de la familia, ¿no es cierto? Preferencias tal vez, pero y los hermanos de José lo venden, lo odiaban, lo venden como esclavo y va pasando una serie de situaciones, sufre mucho, pasan varios años. Sin embargo, en la provisión de Dios, okay, Rubén, uno de sus hermanos, dijo, no vamos a matar a nuestro hermano Rubén, no vamos a derramar sangre, okay. Entonces, bueno, lo dejó ahí a expensas de que pudiera haber muerto en medio de la nada, en un pozo, etcétera. Pero él dice la Biblia en un paréntesis que Rubén hizo eso con la intención de rescatarlo después para su padre. ¿Okay? No fue lo que ocurrió finalmente. Pero unos esclavos lo llevaron, es toda una historia larga que usted puede leer en la Biblia, pero eso explica cómo Dios usa el mal, porque el odio de los hermanos de José finalmente hizo que con el tiempo, esto que fue maldad de parte de los hermanos de José, y ellos fueron responsables por su maldad, no nos podemos culpar a Dios ahí. A ninguna cosa podemos culpar a nuestro Señor. Ellos estaban sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Por odio lo hicieron. Entonces, finalmente en Génesis 45, cuando pasan los años, y José llega a ser la mano derecha de uno de los más poderosos de la tierra de ese momento, José le dice a sus hermanos, no estén ya tristes y enojados y entre ustedes porque me vendieron a los esclavos, porque miren Dios finalmente dónde me trajo, y Dios me trajo aquí adelante de ustedes para preservar la vida de ustedes, porque vino una gran hambruna, como dicen algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Y José finalmente fue utilizado para salvar la vida de muchísima gente, entre ellos de su familia. Y es maravilloso como José, que era un hombre que amaba a Dios y aprendió en el camino, ¿verdad?, muchas cosas, le perdonó la vida a sus hermanos. Esa era la oportunidad para que otro, si no hubiese sido él, hubiese dicho, ajá, ahora sálvense quien pueda, porque acá estoy yo, yo soy el gobernador de todo esto, los mando a todos a matarlos por lo que ustedes me hicieron a mí. No, José dijo no, los puso a prueba y finalmente les demostró la misericordia de Dios. Pero observe cómo Dios usó aún la maldad de los hermanos de José para más adelante salvar a mucha gente, ¿ok? De que murieran, ¿verdad? Por extinción, si se quiere. Entonces, en Génesis 50 también se habla acerca de cosas. En fin, yo tengo muy pocos minutos para concluir el programa, pero hay varios casos. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Ok? En el libro de Éxodo, usted ve que Dios llama a Moisés para que vaya a Faraón. El pueblo judío estaba ahí siendo esclavizado por mucho tiempo. Y Moisés tiene que decirle de parte de Dios a Faraón, deja a mi pueblo ir. Pero en un momento Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces Moisés podría haber dicho, pues ¿a qué jugamos, Señor? ¿Para qué voy a ir si ya me estás diciendo que lo vas a endurecer? Pero en Romanos 9, el apóstol Pablo explica esa escritura, diciendo en el versículo 17 que la escritura dice de Faraón, yo te he levantado para esta misma hora, para este propósito de que yo pueda mostrar mi poder en ti, okay, que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Entonces, Faraón sigue siendo responsable, digamos, fue responsable por su propio pecado. Dios usa la obstinación de Faraón, ¿ok?, para mostrar el poder que él tenía. Por eso las 10 plagas de Egipto, el mar que se abre para que los hijos de Dios puedan pasar y se cierra cuando sus enemigos, el ejército de Faraón, los persiguieron. ¿Ok? Si usted lee el libro de Job, que es uno de los libros que siempre leemos en la materia apologética para tratar con el problema del mal, otra vez, que ahí hay un momento que para mí es uno de los textos más impactantes cuando lo leo, cuando recuerdo el libro de Job. ¿Okay? Me condenarás a mí para justificarte tú, le dice el Señor. Y Job reconoce, yo no lo sabía, hablaba cosas que no entendía. ¿Okay? Entonces, esa es la posición que como cristianos debemos tener. Los cristianos sabemos que el mal existe, y sabemos que Dios tiene propósitos para todas las cosas. Cuando nuestro Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, no nos está resolviendo el problema de por qué existe el mal. Simplemente nos está resolviendo el problema de que confíen, todo está bajo mi control. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a denominaciones o no denominaciones cristianas o religiones en general que ponen en nuestra cabeza que no debemos sufrir, que el sufrimiento es injusto, que si Dios es bueno, ¿por qué nos hace sufrir o permite que suframos? Y no vemos toda la fotografía completa. Eso es como un artista. Un artista se ofende si uno va a una galería de arte, mira un cuadro y dice, yo lo único que veo aquí es una mancha. El artista y el que estudió un poquito, aunque sea de pintura, lo mira e interpreta y dice, wow, por eso usted ve gente que se queda minutos y minutos y minutos mirando un cuadro y usted dice, yo no veo nada en ese cuadro. Pero el que está entrenado y sus ojos están entrenados para ver la combinación de colores, la sincronía, la armonía, esto y lo otro, uno lo mira y admira y entiende detrás de eso que parece una mancha, hay un mensaje que el autor, o que en este caso el pintor o la pintora, están dando. Con la Biblia pasa eso. Si usted dice, yo no entiendo el problema del mal y para mí, ¿por qué Dios esto y lo otro? Lea la Biblia, pero léala con detenimiento. No lea solamente los salmos que a usted le gustan porque son de alabanza. Gloria a Dios, pero lea toda la Biblia. ¿Ok? Lea toda la Biblia y usted va a comprender que todo está bajo el control de Dios, incluyendo el diablo, incluyendo los demonios, incluyendo el mal. Que nada escapa al control de Dios y que Dios tiene un propósito y tiene un programa y tiene una meta y va hacia un lugar y no están las cosas así por casualidad. Y como sean ahí, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tira por la borda lo que algunos grupos cristianos a veces hoy dicen. Hasta hay una falsa religión que se llama Pare de Sufrir. Bueno, los líderes de Pare de Sufrir se hacen ricos mientras que sus miembros siguen sufriendo, no paran de sufrir. Y los líderes quizás sufran por el resto de la eternidad si siguen con esa falsedad. El Señor nos dijo que Él no ha venido para hacernos no sufrir. El Señor ha venido para consolarnos. Un día vamos a dejar de sufrir cuando estemos en su presencia, cuando Él venga, cuando cielo nuevo, tierra nueva. Pero mientras tanto, no. Observe todos los apóstoles. La maldad del mundo es una ilusión, de veras. Vaya a contárselo a la familia de los 12 apóstoles. Vaya a contárselo a ellos mismos, sufriendo martirizados por no negar a Cristo, al contrario, por predicar a Cristo. Hable con nuestros queridos hermanos en Afganistán, tan injustamente siendo tratados en este momento. Cristianos que están dando su vida, ¿ok? O están, tienen que estar escapando de un lugar al otro constantemente, porque hay otra religión que los odia. A mí, hablando del problema del mal, ¿qué le parece? Sin embargo, el Señor no está descendiendo y eliminando a la otra religión. Dios está permitiendo todo esto y todo esto tiene un propósito, tiene un programa. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos jugar a Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Mira, Dios, esto es injusto. ¿Quién es usted para decirle a Dios que esto es injusto? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que esto es injusto? No, Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es amor. Yo tuve que predicar hace un tiempo atrás, ya un tiempo largo atrás, en un funeral de una muchachita que se había suicidado. Fue durísimo ver a esa muchacha tan joven, tan linda, en un cajón. Y ella misma se quitó la vida. Y yo le dije a muchos, estaban ahí la mayoría, eran compañeros de su escuela, llorando y llorando. Yo le dije, a pesar de lo que ustedes ven, Dios es bueno. Él no tuvo nada que ver con esto. Esto fue una decisión mal tomada. Oh, pero si Dios es Dios, ¿por qué lo permitió? Bueno, imagínese si vamos a usar ese mismo criterio para las cosas que usted y yo hacemos mal. Dios no nos está manejando a control remoto, ni con un sistema digital. Somos seres humanos, tomamos malas decisiones porque nos alejamos de Él. Si nos acercáramos a Él, esas cosas no las habríamos hecho o no las harían, y así como tantas otras cosas. O sea que aquí lo tenemos que dejar, tal vez en el video agregamos algunas cosas. Mañana nos vemos si Dios quiere. Bye bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.